Para que podamos nosotros participar, les voy a invitar a que podamos leer nosotros la Escritura. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, Cristo no vino. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Christ didn't show up. Christ didn't come. So, what we should do now? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien. Dice la Escritura, en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 10, yo voy a leer los versículos nones, los impares, ustedes leerán los pares en una forma de coro y respetando. Dice así la Escritura de esta forma, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes la apostasía venga y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio.
Y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
Iniquo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Padre, nosotros queremos darte gracias por tu palabra. Te damos gracias. Estamos culminando el segundo mes del año. Este es nuestro último domingo. El miércoles que vengamos, Señor, ya estamos comenzando nosotros el tercer mes. Estamos entrando en marzo. Y pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo a cada día y a cada momento que vamos caminando y avanzándonos al encuentro tan anticipado y tan hermoso que tendremos contigo. Señor, bendice a tu pueblo, háblanos a nuestro corazón. Suplicamos que si tu palabra encuentra un lugar donde Cristo todavía no es Señor, mi Dios, yo te pido que tu palabra no regrese a ti vacía en esta mañana. Bendice a nuestras congregaciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, por favor. Hermanos, el miércoles que nosotros estábamos estudiando, hablábamos del necio, el miércoles que tuvimos nuestro día de ayuno y oración, del necio que trabajaba y trabajaba y trabajaba y dijo, tengo mucho dinero, ya no tengo dónde ponerlo, voy a engrandecer mis graneros y le voy a decir a mi alma, alma, repósate, gózate, come y bebe, y date gusto en tu vida. Y dice la Escritura que hay un pasaje, un versículo donde decía, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que tú has ganado, todo lo que tú has granjeado, pues ¿de quién será? Yo quisiera comenzar el mensaje de esta mañana haciendo una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera venido el 31 de diciembre de 1999, como muchos lo aseguraban? Como muchos lo vaticinaron, como muchos lo creyeron, ¿qué hubiera pasado el 31 de diciembre de 1999 a las 12 de la noche y Cristo hubiera llegado y nos hubiera levantado a nosotros para estar nosotros con Él en las nubes y estar a su lado para siempre? Una pregunta, ¿de quién hubieran sido sus cosas? No se ha puesto a pensar. ¿Qué hubiera pasado con este edificio? ¿Qué hubiera pasado con los vehículos, la flota de vehículos de la iglesia? ¿Qué hubiera pasado con todos esos edificios tan hermosos que se están haciendo ahora de las iglesias? ¿Qué hubiera pasado con el dinero que usted dejó debajo del colchón, porque como lo sacó del banco, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado con... ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo usted se iba? Fíjese que Yo sé en qué ground I'm standing. Estábamos nosotros el 31 de diciembre de 1999 esperando the arrival of the year 2000. Y estábamos a las 11 y 23 minutos de la noche, todavía el 31 de diciembre, les dije, señores, vamos a predicar este sermón que se llama Recibiendo el Milenio de Rodillas. Pero esta es la hora de dar la ofrenda. Entonces, como Cristo viene a las 12 de la noche, pues démoslo todo, la última ofrenda. ¿Sabe usted? Habíamos más de 300 gentes. ¿Sabe usted cuánto entró? Menos de $200. Ni dólar por cabeza. Y no que creía que iba a venir Cristo. Y no que decía que sí, porque ya lo vi, porque me dijeron, porque hay un libro, porque hay una película. ¿Dónde está? Ya vamos al segundo mes y no ha venido. ¿Quién tenía razón? ¿Tú o Dios? ¿Tú o la palabra de Dios? ¿Y cómo nos engañaron? Fíjese que seguimos creyendo, lo pensamos rotundamente, lo creíamos con todo nuestro corazón, pero cuidadito, por aquellos y la burla, ¿verdad? Por si no llegara a venir, estoy preparado. Entonces, no voy a moverme. ¿Qué hubiera pasado con todas estas cosas, con todo ese trabajo, con el afán que usted ha tenido, con dedicarle muchísimas horas a los estudios, con haber fabricado lo que usted tiene? ¿De quién hubiera sido todo, toditito por lo que usted ha trabajado? No digo que está mal, al contrario, no, fantástico. Dios quiere que nosotros vivamos bien, nosotros somos hijos del rey, quiere que nosotros nos comportemos como príncipes, como hijos del rey. Entonces no quiere que también nosotros especulemos y no, ya va a venir mañana, entonces por eso no como, por eso no compro, ¿para qué voy a hacer? No, sino vivir por fe. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos 11:6 que es pues la fe, la certeza. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. ¿De qué hubiera pasado ese día 31 en ese momento de caos que se avecinaba? Aquella cuestión de que, y no falló allá en Nueva Zelanda, y no falló en Europa, no falló en España, pero quién quita que sí vaya, no falló en Miami, pero qué tal si aquí en Bronx, así sí va, aquí va a venir Cristo. Entonces, ¿qué hubiera sucedido? ¿Sabía usted que el apóstol Pablo escribía una segunda carta? Lamentablemente, hay personas que hay que escribirle dos veces para que entiendan o hablarle dos veces. Por ejemplo, yo conozco un jovencito que se le ha hablado varias veces con palabras y no entiende, entonces tenemos que cambiar de disciplina para que nos entienda. Ahora, hay gente que no. El apóstol Pablo dice, mire, por favor, si estas cosas de la venida de Cristo, si ustedes ya las saben, hombre, ¿para qué vamos a gastar nosotros en papel y tinta si a ustedes yo se los expliqué cuando yo estuve con ustedes? O sea, ¿para qué volvemos a hablar del mismo tema? Si ustedes ya saben que la venida de Cristo no va a ser cuando ustedes piensen, ni cuando nosotros creamos, ni cuando yo diga, dice Pablo. Y dice el apóstol Pablo, ni aunque fuera ni un ángel, ni por carta, como si fuera de nosotros, ni por espíritu, no le creáis, ¿ves? Porque Jesucristo no va a venir cuando los predicadores digan que va a venir. Jesucristo no va a venir ni aun cuando los ángeles digan que va a venir. Es más, Cristo se fue hasta el extremo y dice, señores, nadie sabe la hora ni el día de la venida del Hijo del Hombre, ni los ángeles de mi Padre. Y es más, Cristo dice, ni yo mismo, solamente mi Padre. Aunque Cristo sí lo sabe porque es Dios, pero Él habló como hombre para poder distinguirse y quitar toda especulación o un pensamiento del hombre de querer nosotros adelantarnos a las cosas que Cristo tiene que hacer. Entonces el apóstol Pablo escribe una segunda carta que no tenía que haberla escrito, especialmente para tocar de este tema, porque ya lo había explicado. Pero hay gente que una y dos y tres y cuatro y cinco repitiéndole las cosas que son tan claras ante nuestros ojos y no la entiende. Si no, vea usted conmigo el capítulo 5, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo escribía la primera carta. Le voy a decir qué es lo que sucede. En la primera carta, capítulo 5, versículo 1 y 2, dice de esta forma: pero acerca de los tiempos, o sea, solo regrese una página, es todo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que hoy os... Mire qué bonito. O sea, you have no need whatsoever for me to write about it. O sea, ustedes no tienen necesidad ninguna de que yo les hable de la venida de Cristo. Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente, que dice de esta forma, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, you already know it. Why to start speculating? You already know it. It's already been preached. It's already been taught. So why you're still questioning? ¿Por qué todavía sigues preguntando? ¿Por qué todavía sigues indagando? Ah, no, no era ni el 99. Va a ser ahora, porque el milenio no era. No, porque el milenio dice que comienza ahora. ¿Desde cuándo? Entonces, nunca vas a vivir tranquilo. Toda la vida vas a vivir en zozobra. Toda la vida vas a vivir en angustia. Así que el apóstol Pablo, y es por eso que escribe la segunda, como que dice, como que no entendieron la primera ustedes. Y en la segunda, capítulo 2, versículo 1, habla de esta situación y dice, mire, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, mire qué bonito, ni por palabra o por predicación, ¿no?, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, lo deja claro. ¿Por qué escribe la segunda carta el apóstol San Pablo? Porque muchos de los apóstatas, la palabra apostasía es apartarse de la fe, muchos de los falsos profetas y muchos de los engañadores les estaban diciendo a los hermanos en Tesalónica que esas persecuciones, que esas tribulaciones que ellos estaban viviendo eran, no eran una otra cosa, sino que los efectos de la gran tribulación, y ellos se habían quedado después del arrebatamiento de Cristo. O sea, si usted sigue en el orden cronológico y si usted sigue en el orden de eventos que el apóstol Pablo escribe en las cartas, él escribe perfectamente en el capítulo 4, primera carta, y explica, dice, señores, el Señor va a venir, el Señor va a levantar la iglesia. Entonces, como no llegó, oiga bien esto, como no llegó, muchos empezaron, de estos gnósticos y apóstatas y falsos maestros y grupos sectarios, empezaron a decirle al pueblo cristiano, miren, señores, ustedes están sufriendo ya los efectos de la gran tribulación. Cristo vino por su iglesia y ustedes se quedaron. Ustedes no fueron cristianos sinceros. Ustedes fueron cristianos a media agua. Ustedes fueron cristianos a media asta. Ustedes fueron cristianos nada más del diente al labio. Ustedes nunca recibieron a Cristo en su corazón. Y todo lo que ustedes están viendo ahora, estos momentos de tribulación, desesperación, los genocidios, las muertes, todo esto que les está tocando a ustedes, señores, son los principios de dolores. Cristo ya vino y ustedes se quedaron. Entonces, los hermanos de la iglesia dijeron, no puede ser. Empezaron a dudar de la veracidad del Evangelio, empezaron a dudar de la rectitud y de las promesas de Cristo, y muchos empezaron a regresarse a vivir impíamente, a vivir licenciosamente. Y muchos regresaron a hacer otra vez lo que antes hacían. Y el apóstol Pablo dice, señores, no, por favor, no me le hagan caso a esta gente. Esta gente me los anda sonsacando. ¿Sabía usted, y con todo respeto digo esto, sabía usted que el movimiento de los testigos de Jehová vaticinaron dos veces, pero con tanta exactitud, que en el año 1914 iba a venir Cristo, y como no vino, dijeron que era en el 1916. Total, después dijeron que no era 16, sino que era 61, porque se habían equivocado el número. En el 61 nací yo y no había venido todavía Cristo. Ya estamos en el 2000 y no ha venido, y van varios años y todavía no ha venido. Pero pastor, ¿y va a venir? Ah, no, que viene, viene. Porque él lo prometió. Él dijo que iba a venir. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta y dice, hermano, pero no puede ser de que ustedes, pero tan rápido, se muevan. No puede ser de que ustedes en una forma, pero así en un santiamén, estén tan nerviosos, estén tan desesperados, estén tan ajolotados, porque, ay, se va a acabar el mundo, ay, que yo me quedo aquí, no vayas al culto, no, mejor que no se encuentre aquí confesados del Señor. O sea, vinimos con miedo. Y Cristo, dice la Escritura, que en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. O sea, el que tiene a Jesús en su corazón no teme a la muerte. El que tiene... que te vas a morir, gloria a Dios, ¿no? Ya acabaron las deudas, se acabó el sufrimiento, no más corrupción de la capa de ozono. No, yo soy feliz. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y entonces, claro, viene el apóstol Pablo y les escribe estos 10 versículos para decirles: señores, por favor, no se muevan. Por favor, no se muevan. Sigan haciendo lo mismo. Sigan predicando el evangelio. Sigan haciendo esto. Sigan haciendo lo otro. Y hoy, el mensaje de esta mañana se llama: Cristo no vino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que quiero escuchar es, y fíjese que son tan sinvergüenzas, y hablo con respecto al mismo grupo evangélico que a través de la televisión empezaron a asegurar que Cristo venía el 31 de diciembre de 1999. Y sabe, son tan sinvergüenzas que no han presentado una apología. Son tan ruines que uno ha dicho: nos equivocamos. They never said, we apologize, we were wrong. Nunca dijeron. Y engañaron y envenenaron a un montón de gente. Y aquí en la iglesia le dijeron: yo no sé dónde va a estar, yo aquí voy a estar el 3 de enero porque tengo que comisionar una nueva iglesia. Hay cena del Señor y me tienen que pagar. Como a mí me pagan al final del mes. Así que yo aquí, ¿qué va a hacer usted? A saber, yo aquí voy a estar. Pero, lo aseguraron, aseveraron que iba a venir. Y nunca. Son tan sinvergüenzas, shame on them, tan sinvergüenzas, que ni siquiera han pedido disculpas a la audiencia cristiana y a los inconversos. Es una vergüenza para nosotros los evangélicos. Creen que todo el mundo es igual. Y nosotros toda la vida, grabado y sermones y outlines y todo, hemos negado rotundamente que no creemos igual que ellos. Creemos lo que dice la Biblia, que Cristo va a venir, pero no sabemos cuándo va a venir. Así que quiero que me ponga muchísima. Si te sientes mal domingo, te puedes salir, ¿oíste, por favorcito? Ok, muy bien. Ahora, pastor, Cristo no vino. Cristo no llegó el 31 de diciembre de 1999 como muchos lo esperaban. Entonces, nosotros, a nivel institucional, a nivel de iglesia o a nivel personal, a nivel individual, ¿qué vamos a hacer? Ese es el sermón de esta mañana. 5 cosas que tenemos que hacer. Y venga, lo primerito que usted tiene que hacer es: mire, observe qué es lo que está pasando en el mundo. Yo no estoy diciendo que Cristo no va a venir. I have never said that Christ is not coming. I'm saying that he's coming, but he's not coming whenever you think. Yo nunca he dicho que Cristo no va a venir. Yo digo, Cristo sí va a venir, pero no va a venir cuando usted piense que tiene que venir. Le voy a decir por qué. Si nosotros supiéramos que Cristo viene tal día, pues entonces hay oportunidad para hacer lo que nosotros queremos y vivir impíamente, y así, y tenemos oportunidad de arrepentirnos y arreglar y enmendar nuestras cosas. Si así, que nosotros no sabemos cuándo Cristo vive, vivimos una vida que da lástima. Si así, que sabiendo que Cristo, he can be here at any time, vivimos unas vidas miserables, vivimos vidas licenciosas, haciendo lo que nosotros queremos, nuestra propia voluntad. ¿Qué tal si nosotros supiéramos cuándo va a venir? Cambiaríamos nuestro estilo de vida y nuestra conducta. ¿Por qué? Porque hay tiempo para arrepentirme, hay tiempo para poder hacer esto, hay tiempo para enmendar, hay tiempo para pedir perdón. No, aquí no. El apóstol Pablo creía con todas las fuerzas de su alma, creía con todo su corazón que Cristo iba a venir en el día que él estaba vivo. Es más, él vivía cada día de su vida como que si ese hubiera sido el último día de su existencia. Lo primero, no me pierda de vista, Tesalonicenses, y le voy a suplicar que venga en Mateo 24. Mire, lo primero que tenemos que hacer, ya, if you want to take it as an individual, as a parent, as a mother, anything, okay, como quiera tomarlo usted, o a nivel institucional, como iglesia. Pastor, ¿qué debemos de hacer, ya que Cristo no vino? Capítulo 24, versículo 32 del Evangelio según San Mateo. Dice así la Escritura: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esto es un indicio bien interesante. Quiere decir que cuando nosotros nos damos cuenta que esta higuera, esta planta, esta rama, ya empieza a brotar su rama, dice, ah, summer's coming up. Por ejemplo, hace 2 meses Estaban poniendo pancartas, y estaban poniendo billboards, y estaban poniendo sombreros, y estaban poniendo no sé qué. ¿Qué fiesta se avecinaba a Bronson? Charles Day, okay. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Pero hace como 4 o 5 semanas había un corazón con una flecha, y esa flecha pues en un regalo. ¿Qué venía? Valentine's. Cuando nosotros ponemos, porque yo, sin más, no pienso después del Día de la Madre, ya pongo el arbolito de Navidad. El tiempo está, es increíble. Si el miércoles ya estamos en marzo, hermanos. Wednesday and we're already in March. Entonces, cuando usted ve el arbolito de Navidad, nos estamos preparando para Navidad. Cuando usted ve un montón de guajolotes, nosotros nos estamos preparando para Thanksgiving. Cuando usted ve tarjetas así de flores, y cuando ve tarjetas de madre mía, madre amorosa, madre primorosa, es que viene el día, cuando no ve nada es el día del padre. O sea, es obviously, ¿verdad? Cuando no ve ningún arreglo es porque es el día del padre. Entonces, ahora quiero decir una cosa, todo el mundo se prepara to the events to come. Entonces Cristo dice, miren señores, no le presten atención a estas cosas, solamente fíjense, observen los eventos que están pasando en el globo, en el mundo. Miren, y dice, así como de la higuera hay una parábola, así como de la higuera está esa parábola, dice, ustedes se ven que el verano se acerca. Bueno, les quiero contar algo, que mire, cuando yo lo leía, lloraba enfrente del internet. El presidente de Alemania, y esta noticia la saqué de Notimex, del internet, escuche esto. Presidente de Alemania pide perdón a Israel y al pueblo judío. La fecha, 16 de febrero del año 2000. En un histórico mensaje ante los miembros del Parlamento judío, o sea, el Knesset, el presidente de Alemania, Johannes Rau, pidió perdón a Israel y al pueblo judío por los crímenes que ciudadanos alemanes cometieron en su contra durante el Holocausto. Y vea lo que está, quote, frente al pueblo de Israel, dice, me inclino con humildad y en honor a los asesinados que no tienen tumbas donde yo pudiera pedirles perdón. Afirmó Rau en su discurso pronunciado en alemán, que causó controversia entre los legisladores por usar el idioma de Hitler. Rau agregó que por ese motivo las relaciones entre Israel y Alemania siempre serán especiales, y se comprometió a no permitir jamás que la xenofobia, el racismo y el nacionalismo se instalen de nuevo en Europa, en alusión al nuevo gobierno en Austria. Mire, cuando yo leía esto, lloraba y decía, Señor, gloria sea tu nombre, el pueblo tuyo que ha sido siempre perseguido, el pueblo tuyo que siempre ha sido lacerado, ese pueblo que ha sido pisoteado, 5 millones de habitantes en Israel y es odiado por miles de países, 6 millones de judíos incinerados en el año 1934 a 1936. Nadie había pedido disculpa hasta que el año pasado el Papa en un notificado dice, señores, nosotros pedimos perdón al pueblo de Israel porque supimos y pudimos nosotros haber parado este genocidio, el Holocausto en Israel. El Papa el año pasado pide perdón públicamente a la raza humana, dice, señores, la Iglesia Católica Romana pide perdón al mundo entero por los 1000 años de atrocidades que se vivieron durante el periodo de la Santa Inquisición. I mean, you don't see that too often. Tú no ves esto muy a menudo. ¿Qué significa esto? El Señor está a las puertas. Está haciendo reconocer que el pueblo de Israel siempre ha tenido verdad. Y vendrán tus enemigos y se postrarán ante ti y te pedirán perdón. We see it already. Lo vimos ya. Cuando en el viaje que estamos en Israel y ahora en este segundo viaje que vamos, los vamos a llevar a ese lugar. Ese lugar no está incluido en el tour de muchos, pero nosotros aprovechamos de ir a ese lugar donde está, es un lugar de cristal donde hay 6 millones de velas encendidas, 6 millones desde hace años encendidas, y cuando usted entra dice rotundo y completo silencio, no se permite hablar a nadie. Usted entra en un lugar oscuro, todo es de cristal, de vidrio, y empieza a dar una vuelta y luego otra vuelta tipo caracol y sale hasta el lugarcito donde está un podium donde se paró el presidente de Alemania. Y cuando usted va caminando despacio agarrado de un tubo de bronce, están mencionando el nombre de uno de los 6 millones que se murieron. Para poder usted escuchar ese mismo nombre, tienen que pasar 15 años ahí adentro usted, porque son 6 millones, 24 horas al día, y la noche también, como dicen en San Fernando, ¿verdad? 24 horas al día, 365 días al año, por todos estos años. Y usted entra, yo Molina, ese, entonces lo tiene que escuchar usted dentro de, ¿cómo se llama? Dentro de 15 años, ¿verdad? ¿Sí? 15 años para volver a escuchar ese nombre de los 6 millones. Y cuando usted sale, hay un museo y unas vitrinas a los alrededores, donde usted ve placas en sillas de niños, zapatitos de bebés, pulseritas, dientes. ¿Sabía usted que de los dientes y de mucha grasa que soltó la incineración de los judíos, Hitler, ¿sabe qué fue lo que hizo? Jabón. Los alemanes se jactan tanto de que los Mercedes-Benz es lo más alto en la tecnología y el carro más lujoso del mundo. ¿Sabe usted qué hacen los judíos con los Mercedes-Benz? Los usan de taxi. Así es el pueblo de Dios. Don't fume. No, no, no. Tú te jactas, aunque no, que Mercedes-Benz, que lo último. Allá son taxis. No tiene, lo mejor que ustedes tienen, dice Israel, no sirve a nosotros para transportarnos. Por lo tanto, pastor, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Cristo no vino, Cristo no llegó el 31 de diciembre. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Mire, mire, observe las cosas que están pasando en el mundo. La segunda cosa que tenemos que hacer es no dejemos de testificar. Hermano, por favorcito, hermano, pero mire cómo es eso, pastor, la iglesia siempre está bonita, a pesar de que hemos sacado 3 congregaciones, de que hemos tenido ya un culto a las 9:30 hoy, y la iglesia siempre bonita, pastor. Pero ¿saben una cosa? Eso todavía es a drop in the bucket. Still a drop in the bucket. Hermano, se ganaron 2 almas en Monterrey, fueron los hermanos estudiantes de evangelismo y ganaron 21 personas en cada uno de sus iglesias. Ayer hubo conversiones, la película la semana pasada, que no sé cuántas conversiones. ¿Qué dice que fuimos a la cárcel? Tantas conversiones. Pastor, muchas almas. Still a drop in the bucket. Usted llega, por ejemplo, allá a El Salvador y está en el tabernáculo y usted sabe, el primer culto comienza a las 7 de la mañana y en el culto a las 7 de la mañana ya hay 7,500 gentes. 7,000 a las 7 de la mañana. Y hay otro culto a las 9, de 7,000 gentes. Otro culto a las 11, 7,000 gentes. Otro culto a la 1, 7,000 gentes. A las 3, 7. No, no, no. Pastor, 50,000 sí. Still a drop in the bucket. Pero, ¿cómo, pastor? Si ese es un avivamiento. Hermano, miramos nosotros en la televisión la campaña del hermano Luis Palau, del doctor Billy Graham, del hermano Benny Hinn. Hermano, cientos y cientos y cientos de personas viniendo a los pies de Cristo. Still a drop in the bucket. ¿Sabe usted qué? El año pasado cerraban y decía que ya somos más de 6 billones de habitantes en el mundo. ¿Sabía usted que de esos 6 billones habitantes en el mundo, 1/4, una cuarta parte, únicamente una cuarta parte, le han entregado su corazón a Jesús como su Señor y su Salvador? La otra cuarta parte de los 6 billones han oído el Evangelio, pero no lo han querido recibir. Pero ¿sabía usted que la mitad de la parte del mundo, de los 6 billones, o sea, 3 billones de habitantes, nunca han oído del Evangelio? ¿No saben quién es Jesús? ¿Sabía usted que, por ejemplo, hay una sección, usted agarra el mapa mundi y aparece América, luego aparece pues, el Océano Atlántico, el Caribe, Europa, y después de Europa aparece al sur lo que es África, Oceanía y Asia? Hay un lugar dentro de unas coordenadas que aparecen ahí, que se llama la ventana 1040, donde aparece África y la India, donde está congregado el 65% de la población del mundo. 65% of the population of the world vive allá.
Hermano, qué avivamiento hay en esta iglesia. Hermano, qué avivamiento hay en México. Qué avivamiento en Centroamérica.
It's still a drop in the bucket. Todavía una gotita en una cubeta. Todavía una no hemos hecho. No, hermano. Mire, hermano, esto es como poner una poquita de paja en un granero. Dios no nos mandó a nosotros a llenar iglesias, nos mandó a predicar el evangelio, y no solamente en un lugar, sino, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, ir y predicar el evangelio a todo el mundo. No nos ha mandado a nosotros a egolátricamente nosotros posesionarnos de una congregación, ya la llenamos y ahora sí somos, hoy sí somos. No, no es por ahí. No es por ahí. Por lo tanto, pastor, ¿qué es lo...? Pastor, yo quiero hacer una pregunta si usted todavía no conoce esto. Pastor, ¿cómo nuestra iglesia puede llevar a cabo la Gran Comisión? La Gran Comisión dice ir a todas las naciones. 1:8, de hecho, dice que debemos de ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto incluye todo el mundo. Pero, pastor, nosotros no podemos ir a todo el mundo. ¿Sabe por medio? Y le quiero poner esto en su corazón. ¿Sabe por medio de qué nosotros vamos a todo el mundo? Por medio de sus ofrendas. De ese dólar que usted dio hoy en la mañana, van 5 centavos. For every dollar you give, or you gave this morning, van 5 centavos al programa cooperativo de la Convención Nacional de los Estados Unidos para mandar 4,500 misioneros en 144 países del mundo. You can go. A mí no me vaya a mandar a Namibia ni a Nairobi ni no, yo no voy. Pero que vaya otro por medio de nuestras ofrendas. 5 centavos y los otros 5 centavos. Porque damos el 10%, nosotros damos nuestro diezmo a la convención y a la asociación. Los otros 5 centavos van para los Estados Unidos, para pagar nosotros lo que es el evangelismo dentro del estado de Texas y el evangelismo dentro de los Estados Unidos. Es la única forma de poder llevar a cabo la Gran Comisión. Aunque nosotros tengamos culto a las 9:30, 10:30, 11:30, tengamos culto a todas horas y llenos, no estamos llevando a cabo la Gran Comisión. Pastor, Cristo no vino, ¿qué tengo que hacer? Por eso le digo, sí, nosotros hablamos de que, sí, Cristo es mi dulce Salvador, yo amo a Jesús con todo mi corazón, ay, Él es lo máximo en mi vida. ¿Cuánto pusiste en ofrenda? 25 centavos. That's how much He's worth to you. Eso es lo que vale para ti. ¿Te imaginas tú que hubiera pasado el 31 y hubiera venido? Porque tú te ibas, me imagino. I'm supposing you were gonna go. ¿Qué hubiera pasado con todo lo que dejaste? ¿Qué hubiera sucedido? La tercera cosa que tenemos que hacer. La tercera cosa. Hermanos, el culto no comienza a las 11:05. Church doesn't start at 11:20. Church doesn't start at 11:10. Church starts at 11. Yo le quiero decir una cosa. Yo predico siempre con mucha... mi voz, siempre trato de levantarla. Soy muy emotivo, muy efusivo para predicar. Y lo mismo lo hago en el culto a las 9:30. You come at 9:30 and I preach the same. The same level of my voice. El mismo nivel de mi voz. Y siempre lo mantengo. Y a pesar de que sé que tengo que predicar a las 11 y a la tarde, no dejo de cantar. Un berrido que usted escucha por aquí es mío. Un mugido que es del hermano Héctor del otro lado, ¿verdad? Sí. I don't lose. I don't waste my time. I'm here to worship God. Dice cientos de himnos y de coritos. ¿Sabe qué es lo que puede hacer? It could be my last service today. Pero por lo menos me fui contento de que adoré a Dios con todo mi corazón, de que adoré a Dios con todas mis fuerzas. Fue el momento de la oración. Ay, yo voy a la hora del culto, yo voy nada más a la hora de la predicación. Me recuerdo que había venido una persona la vez pasada, me dijo, mira pastor, me dijo, lo felicito, me dijo, y le quiero, hoy en la noche les tengo un testimonio tremendo de cómo es que fui yo allá a Monterrey. Mire, no se lo voy a perder. Mire, me dijo, no, lo felicito, me dijo, a mí me gusta venir aquí, me dijo, por su predicación, pero no me gusta cómo cantan, me dijo, está muy apagado. Bueno, le dije, yo creo que nadie se ha salvado, le digo, por cantar un corito, pero sí por la predicación de la palabra de Dios. Vale, pero ya no alegamos, le dije, por lo menos está viniendo. Pero sabe una cosa, hay muchas personas que no agarran el himnario. Ay, yo tenía una hermana allá en ¿cómo se llama? En San Francisco, la hermana Esteban Aguilar. Ella los silbaba. ¿Los silbaba? Y en el Salmo dice, cantaba Dios al habitante. Ella le hubiera cambiado la versión 1990, silbada Dios toda la tierra, ¿verdad? No es silbadito, hermano. Y cantado. Yo me recuerdo que había una hermana en El Salvador, pero preciosa. Agarraba el himnario al revés. Y bueno, no sabía leer la pobrecita, pero cantaba. Porque estaba en la clase de analfabetismo. Pero lo hacía con todo su corazón. Bueno, 13. La tercera cosa que yo voy a hacer. Al nomás entre a la casa de mi Dios. Es adorarle como Él se merece, a través de la música, a través del canto, a través de mis donaciones, a través de mis diezmos y de mis ofrendas. Señor, yo no te estoy dando sobras. I'm gonna give you the best. Te voy a dar las primicias. Cristo no nos dio a nosotros sobras. Cristo nos dio a nosotros lo mejor. Nos dio hasta lo último de su sangre para salvarnos. Dios no entregó, ay, ahí está, para la iglesia, para el banco de comida. Bueno, no, Dios siempre entregó lo mejor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio lo mejor que tenía y lo único que tenía, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿usted qué sirve en la iglesia? Hermano, no lo haga a regañadientes. Haga las cosas bien, hombre. Hermano, de lo mejor que tiene. Be the best of you can be. No trate de querer su superior solamente. Si voy a hacer algo, lo voy a hacer con todas las fuerzas de mi alma y lo voy a hacer bien. Por ejemplo, la tercera cosa, tenemos que adorar. Recuérdese, este año, comenzando nosotros el año 2000, habíamos dicho, señores, este es el año de buscar a Dios, no de andarlo buscando a usted. El pastor no dice, el pastor no me llamó, el pastor ni siquiera me saludó para mi cumpleaños. Mire, hay tres pastores de nuestras iglesias, buenos, que como no tienen gente, van a tener tiempo para usted atenderlos. Allá está la Jericó, la Nazaret y la Jerusalén. Hable con ellos, ¿sí? Mire, y ellos son mejor pastor que yo, pues si quiere usted creer así. Sí, hombre, hágase acheros, hágase amigo de ellos, pues, si quiere. Este no es el año de andarlo alazando a usted, es el año de buscar a Dios. Ya salimos de esa etapa, de ese nivel de infantilería, de niñerías. Ahora es el año de la madurez, es el año de buscar a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón. Vamos a caminar nosotros, la cuarta cosa, por favor, la cuarta cosa que tenemos que hacer como iglesia, o a nivel institucional, o a nivel personal, es caminar lo que nos falta por caminar en el Señor, y no en la carne. En el Señor, que se nos pueda decir, por lo menos, los últimos días de mi vida, los viví como dice la Escritura en Enoc, caminó pues Enoc con Dios, y Dios le traspuso a los cielos, y no se le volvió a llamar más. No. De esa hermana, por favor, brother, usted no la conoce bien. Esa hermana camina con el Señor. Caminemos con el Señor. Caminemos juntos. Caminemos amarraditos, abrazados de la mano, tomados de la mano, fuertes en las cosas de nuestro Dios. Usted me dirá, y mire, usted me dirá, pues, me pasó esto, y el pastor, y sabe una cosa, se lo digo con todo mi cariño y respeto. A veces, a propósito, hago las cosas. Y muy a propósito. Usted necesita de Dios. No ande buscando que el pastor Navarro lo va a papachar. No lo voy a hacer. Se equivocó. You got the wrong pastor. Not me. Find another one. Pero no yo. Ya vamos a empezar a caminar. Ya estamos grandecitos. Ya estamos maduros. Que no vino, no me llamó. No lo voy a llamar. No lo voy a hacer. Usted me puede forzar. No lo voy a hacer. No me nace hacerlo, pues. Con eso lo cuento, ¿no? Ya está grande, ya estamos en el Evangelio, ya tenemos años de estar en las cosas del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer el resto de nuestros días? Caminar como que fuera el último día de nuestra vida. Y lo último, 5, pastor, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, ya que Cristo no vino? Vamos a trabajar y vamos a derramar sangre, sudor, lágrimas. ¿Sabía usted que 61% of the American people believe in the second coming of Christ? Ahora, mire usted la gran diferencia. 61% de los americanos aquí en los Estados Unidos, que residen en los Estados Unidos, creen que Cristo va a venir, la segunda venida. Sí. Pero solamente 23% creen que Cristo va a venir cuando ellos estén vivos. O sea,
En pocas palabras, señores, sí, nosotros creemos en la venida de Jesús, pero solamente 23 creen que Cristo va a venir ahora que nosotros estemos vivos. Ellos han llegado a creer, y esto es, esta es la cuestión, han llegado a creer que nosotros vamos a ser la última generación. We could be the last generation. Podríamos ser la última generación aquí en la tierra. Por lo tanto, cinco cosas, ya que Él no vino, ni en el 14 como dijeron los testigos de Jehová, ni en el 16 como lo volvieron a posponer, ni en el 94 como lo dijeron los hebronitas en El Salvador, ni en el 96 como lo habían dicho un grupo aquí en los Estados Unidos, ni en el 99 como los que dijeron los del Bible Code. No, no es en ese año. Pero como no vino, ¿qué tenemos que hacer? Una, mirar las cosas que están pasando a nuestros alrededores. Dos, seguir testificando, y no solamente para atraer gente a la iglesia. Tres, que nosotros podamos adorar con todas las fuerzas de nuestra alma. Cuatro, que debemos de caminar rectos, con la cara levantada, el rostro erguido, sabiendo que somos hijos del Rey, somos príncipes de Dios. Quinto, trabajar con todas nuestras fuerzas, como que si hoy, el culto de hoy en la mañana, fuera el último culto de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor y por tus bendiciones. Señor, gracias por la forma tan linda que te portas con tu pueblo. Y gracias porque la Escritura es clara, porque la Escritura nos enseña, porque la Escritura nos corrige de muchos errores que hemos querido cometer o que hemos estado a punto de cometer. Señor, yo te suplico que tú puedas obrar en los corazones de aquellos que no te conocen. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le está viendo. Este es el momento más importante de su vida. Este es el momento en el cual usted está a punto de tomar la decisión más interesante de toda su existencia. Ahí donde usted se encuentra sentado, donde usted se encuentra sentada, yo le quisiera suplicar que si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón y quisiera hacerlo, le voy a suplicar que repita conmigo esta oración ahí adentro de su mente, ahí adentro de su corazón, y repítale con todas las fuerzas de su alma y dígale: Señor Jesús, en esta mañana yo vengo a darte las gracias por la vida y por la salud, y vengo a darte las gracias por tu palabra. Vengo a recibirte desde este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma y del perdón de todos mis pecados. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Toda la iglesia está orando, intercediendo por usted en una forma reverente y pidiendo que el Espíritu Santo obre en los corazones de aquellos que lo necesitan. Ahí donde usted se encuentra, si usted ha sido honesto, honesta, y ha repetido mientras todos estamos orando, mientras todos estamos orando, si usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, una persona en esta mañana, levante su mano. No le invitamos a que se cambie de iglesia, le invitamos a que acepte a Jesús en su corazón. Una persona, levante su mano, ¿y dónde está? No le invitamos a que se cambie de religión, le invitamos a que acepte a Cristo en su corazón. Una persona, ¿y dónde está? Levante su mano. Padre, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra. Gracias por dejar a tu pueblo adorar en el nombre de Cristo. Amén y amén.